Vuelvo con la ilusión.
Estacionate en el garage de Uniradio. Más música, más poética, un sentimiento. ¿Nos reencontramos?
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El
se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Hay sonidos que definen tiempos y estilos.
Había comenzado. Era en el Gran Café Tupinambá, café de tertulias, recinto de anarcos que se juntaban. No era común que hubieran bailes, pero esa tardecita noche estaba invitada a la orquesta típica criolla de Vicente Greco. Y ya había arrancado la música, la orquesta ya estaba sonando. Ya estaba todo el ambiente junto. Se juntarían una barra muy grande de amigos. En ella estaba, por ejemplo, Roberto. Ya estaba bailando Don Juan, que era el tango que estábamos escuchando. Otro Don Juan, y se juntaría también con algunos amigotes allí por la esquina de Juncal y Buenos Aires. Iba a estar esa tardecita noche Florencio, iba a estar Julio Herrera. Y más tarde llegaría Samuel, otro integrante de la barra que le sacaría punta fina a lo que escribía Roberto. Pero también algunas de las chicas ya estaban en esa esquina de Juncal y Buenos Aires. Y estaba todo servido para que esa noche fuera una gran noche, y donde Roberto iba a compartir en la mesa, aparte del baile, algunos de los textos que algunos comentarios o de los textos que alguien por ahí había venido de otro tiempo y se los había hecho llegar. Ese alguien que vino de otro tiempo y que Roberto quería compartir con los amigos, escribía sobre que la construcción de la figura del amante se consolida por un acto de intervención pública, cuando en 1901 el diario obrero El Trabajo publica la carta abierta de Roberto de las Carreras a Julio Herrera y Obes, ex rey SIC. En la carta, el autor de Amor Libre explica los motivos que lo llevan a casarse con Berta Bandinelli, su prima, con la que venía teniendo una relación amorosa desde su llegada a Europa. Bueno, había que cobrar la herencia y era menor. Berta no podía cobrar. En la carta, Roberto de las Carreras afirma: juego al fútbol con la moral de los montevideanos, y dice sobre el matrimonio, rescataba este viajero: como anarquista, no reconozco el matrimonio, esa piltrafa del tiempo negro, ese sofisma supersticioso, ese catafalco bíblico que hay que hacer y deshacer a patadas, en el que no veo otra cosa que un aquelarre burgués en el que se compran mujeres. En ese tiempo, Julio Herrera y Resig estaba escribiendo su Tratado de la Imbecilidad del País, obra que permaneció inédita durante mucho tiempo y en la que hacía una crítica a la sociedad uruguaya, centrándose en la sexualidad de sus contemporáneos. En uno de los manuscritos de Herrera y Resig, titulado Prolegómenos de una epopeya crítica a la manera de Platón, dialogan Julio Herrera y Roberto de las Carreras. Ambos personajes en este momento en el Tupinambá, ya acomodándose y discutiendo un poco de estos textos que el viajero les había traído. Ambos personajes dan a sus escrituras respectivas un valor programático hacia lo que ellos consideraban la revolución sensual. Y dice Julio con fiereza: hemos desatado la lengua a la verdad. Somos los fundadores de la libertad del espíritu. Podemos prestar a Richie Pin la dinamita del insulto. Desafiaremos al pampero arrojándole nuestro libro para que luche con él. Y Roberto, con épico arranque, aludiendo al sueño de Oriente y a las cantáridas de Julio Herrera y Resig, le contestaba: Cristo hizo la revolución social, Lutero la religiosa, Voltaire la crítica, Danton la política, Darwin la científica, Comte la filosófica, Wagner la musical, Marx la económica, Baudelaire la literaria. Nosotros la revolución sensual. Julio, sentencioso, le contestaba: tu obra es la patología de la parálisis intelectual de este pueblo. Y Roberto, con elogio: la tuya es el momento levantado a su hiperbólica imbecilidad. Julio, nostálgico: nosotros debimos nacer en el país del mármol, en la divina Grecia, y solo por aberración del destino hemos nacido en el país de la piedra, en el país del más estúpido de los minerales. Contestaba Herrera y Resig en un tratado rescatado en número 517. Y aquí estoy aludiendo a una discusión de las tantas que hubo, no solo en esa esquina, sino en tantas esquinas montevideanas allá por el 900. ¿Y de qué estoy hablando? Nada más ni nada menos de una recuperación muy valiosa que el investigador literario Marcos Wassem, nuestro viajero, quien de alguna manera se mete y se metió en la mesa con estos señores a entrevistarlos, escribió El amor libre en Montevideo, Roberto de las Carreras y la irrupción del anarquismo erótico en el 900. Pero qué mejor que preguntarle a este viajero cómo hizo para meterse con estos personajes y a su vez qué fue lo que encontró en ellos, aparte de rescatar todas estas cosas tan valiosas. Un placer tenerte en el garaje de Uniradio, Marcos, un gusto.
Hola, ¿qué tal?
Un placer.
¿Cómo andan?
Muy bien, acá, metido ya en el Gran Café Tupinambá, ¿viste? Con esta gente que andaba discutiendo.
Sí, el Tupinambá, el Polo Bamba, aquellos cafés míticos del 900, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. ¿Qué quieren que les cuente? A ver.
Bueno, que nos cuentes mucho de esto, porque de alguna forma estamos haciendo un viaje, no solamente a estos sonidos, a estas primeras grabaciones que rescatábamos desde Don Juan con la orquesta de Vicente Greco, sino también mucho de lo que era la vida de ese Montevideo, tal vez fervoroso. No sé si esta investigación tuya permite descubrir algo de eso, no solo en lo que significa el personaje Roberto de las Carreras.
Sí, mira, en mi trabajo de investigación vincula la obra de Roberto de las Carreras con el movimiento anarquista en Uruguay en particular, pero también yo discuto algunas cuestiones de contexto regional, de circulación de ideas sobre la sexualidad en el anarquismo a fines del siglo XIX.
Claro.
Y lo trabajo sobre todo en el tercer capítulo del libro, que es donde encaro más el tema del debate sobre la sexualidad. Comparo Roberto de las Carreras con algunos ejemplos del sur de Brasil, como fue la colonia Cecilia y la, como es la revista, no, el periódico más bien,
periódico.
La Voz de la Mujer en Buenos Aires. Lo que es interesante con el anarquismo es que, como ellos tenían redes de contactos internacionales que se habían forjado ya en la primera internacional, muchos de ellos circulaban. Vos fíjate que uno de los principales pensadores anarquistas del siglo XIX es Errico Malatesta, que va a estar activo en Argentina y va a ser uno de los que, junto con Fortunato Serantoni, va a publicar un periódico que se llamaba La Cuestión Social, que empezó a salir en italiano y después se empezó a publicar en español. Y este mismo Fortunato Serantoni es el que publica los textos sobre la colonia Cecilia en Brasil,
mira,
el que publica La Voz de la Mujer. Y después mucha de esta gente, cuando se vota la ley de los indeseables en Argentina en 1902, recala en Montevideo. Virginia Voltem, que dirigía La Voz de la Mujer, llega a Montevideo en ese año. Uh-huh. También llega a Montevideo Orsini Bertani, que es estaba publicando, él venía exiliado de Europa y estaba publicando en Argentina un periódico que se llamaba El Perseguido, y cuando llega a Montevideo pone la librería Moderna, donde es que era librería e imprenta, ¿no? Y ahí él publica buena parte de lo que nosotros consideramos el canon del 900, se lo debemos a él. Las obras de Javier de Viana, de Julio R. Reisig, de Rafael Barret, muchas obras de, como es, Florencio Sánchez, Adelmira Agustini, son todas cosas. Y bueno, el último libro de Roberto de las Carreras sale de su imprenta también.
De su imprenta también.
Su primo, El Suspiro de una Palmera, de 1912. Y entonces, yo lo que quiero demostrar en el libro, además de centrarme en la cuestión de la sexualidad, es también que ellos tuvieron, o sea, el movimiento anarquista tuvo un impacto cultural profundo, no solo en Uruguay, sino en lo que fue la literatura modernista en América Latina.
En América Latina.
Sí.
Una de las cosas que justamente yo veía en determinada reseña, en la presentación, ese último concepto, que no quedaba solamente reducido a esa aldea montevideana, ¿verdad?, de
claro,
los cafés,
claro,
sino que había un movimiento, y está claro con lo que tú estás explicándonos, más profundo, más vinculado a un internacionalismo, y también, ni hablar, lo que significaba ya no diríamos las primeras, porque ya durante el siglo XIX habían importantes luchas obreras, sino las que obviamente ya conformaban todo el movimiento socialista durante el siglo XX, ¿verdad?
Claro, claro. Estamos en el periodo de transición. Vos fíjate que es un periodo bien interesante, pues es el periodo que va entre la Comuna de París, que es el primer gran proyecto de revolución socialista en Europa, y es justo antes de la revolución bolchevique. Entonces,
claro,
había como todavía una, y bueno, y más o menos por la misma época de la Revolución Mexicana también, ¿no?
Mira.
Y bueno, había como una gran expectativa de que se venía un gran cambio revolucionario, ¿no? Y yo creo que estaba ese utopismo estaba en el aire de la época. Hoy en día tal vez nos cuesta de pensarlo porque creo que es una época un poco más distópica, disfórica en ese sentido, pero en aquella época había como un gran optimismo de que, bueno, de que se venían grandes cambios con el siglo XX, no solo a nivel social, sino también tecnológico, en fin. Y sí, es cierto, hubo grandes cambios en el siglo XX, pero el modo en que ellos se los imaginaban en el cambio de siglo afecta a buena parte de la literatura, su utopismo. Y en el trabajo sobre Roberto de las Carreras yo me centro en el aspecto de la sexualidad, cómo claro. Se imaginaban que iban a ser las relaciones afectivas en la sociedad futura, ¿no?
Allí está el punto, uno de los puntos que nos interesaba conversar contigo y traer este concepto de tal vez se asocia más el anarquismo dentro de lo que significa la lucha social, la lucha de clases, pero sí. Hay un aspecto, un tópico interesantísimo, ¿no? Es decir, desde lo que son la construcción de significados y las subjetividades de aquellos tiempos, claro. Y la influencia de ese anarquismo en lo que era el cambio en la sexualidad, ¿no? Sí. Eso nos interesa particularmente a lo que referías recién.
Claro, pues también estamos hablando también de los orígenes del feminismo, ¿no? Que hay un trabajo muy importante de Christine Ehrlich donde ella hace un estudio comparativo de los diferentes movimientos feministas en el Río de la Plata. Ella, de hecho, analiza bastante el caso uruguayo. Y ella compara, ¿no?, los movimientos feministas de tendencia liberal, el movimiento feminista anarquista, incluso identifica una corriente feminista cristiana que en realidad se moviliza en torno a un libro muy muy divertido que se llama Feminismo Cristiano, que se publica en Montevideo por esa época acá, pero justamente para mostrar una oposición desde lo que se llamaba la Liga de Damas Católicas a las reformas vallistas.
Claro. Ah, mira, claro.
Claro, bueno. Y bueno, y algunos libros de Roberto de las Carreras o algunos gestos de Roberto de las Carreras responden directamente a eso, ¿no?
¿Tenés capítulos dedicados a la pornografía y sobre eso también vamos a meternos?
Claro, por eso, porque después de su viaje por Europa, que fue a fines del 19, él vuelve en 1899 a Montevideo. Pero él cambia radicalmente, ¿no? Y su literatura en esos años va a pasar a tener un tono erótico, incluso yo diría pornográfico. Digo, no lo digo yo, ya lo decía Emir Rodríguez Monegal, pornográfico decidido.
Decidido, ahí va.
Sí, sí, claro. El Sueño de Oriente es una serie de postales porno, el libro Amor Libre tiene una fuerte, bueno, sobre todo la tercera parte del libro Amor Libre, que es una escena de sexo con su esposa Berta Bandinelli, es totalmente explícita, ¿no? Y si la leemos hoy en día todavía yo creo que funciona como literatura pornográfica.
Claro.
Y claro, lo que pasa es que es una pornografía que para nuestro gusto puede parecer ingenua y también es una pornografía cruzada con humorismo, porque Roberto de las Carreras era un escritor muy muy, muy cómico, muy irónico, muy sarcástico en muchos aspectos. Entonces, a mí me parece que él logra un estilo muy particular, ¿no?, en su escritura. Y bueno, y yo traté de trabajar también en eso, ¿no?, en la estética que él proponía, porque en él se cruzan muchas cosas. Está toda la estética del modernismo, está su propia actitud decadentista, irónica y humorística, y al mismo tiempo está toda esa rama política, social, que él incorpora, y en su literatura vemos el cruce de todo eso, ¿no?
Es muy explícito cuando dice allí, da su opinión explícitamente sobre el matrimonio, ¿no?
Sí, sí.
Que rescatábamos claro. Ahora de tu trabajo, ¿no? Fuiste un viajero realmente privilegiado, ¿no? De meterte con estos señores y de sentarte con ellos ahí, ¿no?
¿Cómo?
Fuiste como un viajero, señores. Apelando a la metáfora, ¿verdad? Tuviste que viajar, indagar, recuperar.
Ah, bueno, claro, y sí. Lo que pasa es que, bueno, En realidad, mira, yo hice esto como trabajo cuando estaba en Nueva York, fue mi tesis doctoral, ¿no? Pero obviamente buena parte de los materiales de archivos están en Montevideo. Encontré alguna que otra cosa en la biblioteca pública de Nueva York, pero y sí, las revistas de la época y las obras de Roberto de las Carreras, salvo algunas que encontré fuera de Uruguay, están todas ahí en la Biblioteca Nacional, y muchas no han sido reeditadas.
Claro.
Y también alguna cosa tuve que consultar en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional Argentina. Pero sí, el grueso de la investigación yo lo hice en algunos viajes que hice a Uruguay entre 2010 y 2012, más o menos.
Claro, o sea que tuvo un periplo ahí que donde tuviste la posibilidad de estar visitando algunos puntos claves para ir recuperando esa información.
Claro, porque
y también
en realidad,
la nieta, ¿verdad?
Además de los fondos de la Biblioteca Nacional, yo usé los fondos de la Biblioteca de la Universidad Católica también, que conserva algunos materiales que dejó ¿cómo se llamaba? Era una pariente de Roberto de las Carreras, que era la que dirigía el suplemento Sepia del Día.
Ah, mira.
Y ella dejó unos materiales ahí también.
También. Mira qué importante.
Y después está lo que tenía su nieta en la casa, ¿no?
Claro, ese es otro punto interesante cuando te metiste en el mundo más privado, digamos, ¿no? De la familia.
Porque esos materiales los menciona, porque hay una edición de obras de Roberto de las Carreras del año 67 que la hace Ángel Rama, y él menciona que, claro, se conoce lo que está editado, pero que él hablaba de un baúl de inéditos que tenía su familia guardado y que eso nunca se conoció, ¿no? Nunca nadie supo qué era lo que había ahí. Entonces, tuve la suerte de que la nieta Electra se decidiera a mostrarme esos materiales. Yo le comenté de que iba mi investigación y mi interés por la obra de Roberto de las Carreras. Lo que pasa es que, mira, yo te creo que el problema, y eso es algo que se ve si uno lee el libro que escribió Ricardo Goldaracena sobre Roberto de las Carreras, ¿no? El problema es que ha habido mucha avidez en saber de la vida del personaje, sus datos biográficos, y de hecho se ha novelado, ¿no? Está el libro El Bastardo de Carlos María Domínguez y todo eso, pero no ha habido ningún estudio consistente, salvo el intento de Ricardo Goldaracena.
Claro.
No ha habido ningún trabajo consistente para apreciar la obra de Roberto de las Carreras. Mi ángulo, de alguna manera, es ir por ese lado, ¿no? Ver lo que efectivamente escribió. Lo que pasa es que yo considero que en el caso de Roberto de las Carreras, como pasaba con la postura, digamos, existencial de buena parte de los escritores modernistas, se relaciona también con toda lo que es la estrategia de construcción de la figura pública, ¿no? Lo que los
modernistas
llamaban la pose, cómo presentarse, cómo actuar en la sociedad. Y Roberto de las Carreras era un maestro de esto, porque yo lo digo en mi libro, cada una de esas publicaciones está acompañada de un gesto performativo.
Mira.
Cuando sale de Sueño de Oriente, lo que hace es enviárselo, sale primero, elige el día, sale un Viernes Santo de 1900, y se lo envía el día de su publicación de regalo al arzobispo de Montevideo. Con lo cual, bueno, obviamente,
casi nada.
Montevideo, esta obra pornográfica habrá puesto el grito en el cielo, y entonces esto le daba una publicidad a la obra tremenda. Lo mismo con el Amor Libre, que antes de que se publique el libro, que lo publica un periódico anarquista, La Rebelión, hace un otro gesto performático, como yo lo llamo, que es sacar la edición extraordinaria con el primer interview en La Rebelión, y el 25 de agosto, el día de la fiesta patriótica, van los anarquistas y lo reparten entre el público asistente al acto patriótico, que en esa época iba mucha gente a esas cosas. Entonces, claro, todos estos gestos le daban visibilidad y escándalo, ¿no? Y él buscaba generar eso.
Impresionante.
Lo mismo con, yo qué sé, el interview político que se volantea.
Había un acto de agitación, tal vez, también.
Claro,
no quedaba solo
de agitación,
en.
Exactamente.
En cuatro
cada
paredes.
La publicación, ¿no?, es al mismo tiempo un acto de agitación, un acto público, claro, de intervención, que es tanto estético como político. Entonces, yo por eso digo que es imposible analizar el fenómeno de Roberto de las Carreras separando una cosa de la otra. Quien se centra en su vida sin prestar atención a lo que escribió, no puede llegar a entender el fenómeno. Claro. Y lo mismo del otro modo, ¿no? Aislar la escritura de los gestos performativos que la acompañaron impide comprender la obra en sí.
Claro.
Porque el gesto performativo es también parte de la obra. Es una obra que va más allá de la escritura pura y llana, ¿no?
Claro. Marcos, te invito a hacer una pequeña pausa. ¿Te animas a quedarte, sí, por allí? Porque sabes que nuestro Don Juan nos pide seguir bailando un poco, Don Juan, con la orquesta de Greco. Porque viste que están reunidos todos allí en el Gran Café, ¿no? Okay. Y están escuchándote porque ellos saben que vos estuviste haciendo estas cosas de ellos. Y de ellos digo porque no solamente se traduce en la figura de Don Roberto Las Carreras, sino de alguno de estos compinches como Florencio, Julio Herrera, claro, y tantos otros, ¿no? Así que quédate por ahí. Y a todos ustedes, amigas y amigos que andan por allí, les cuento que estamos charlando con Marcos Wassen desde los Estados Unidos, lugar donde reside, y quien ha tenido la amabilidad de venirse a hacer este living de garage. Así que quédense por allí. Estás por allí, Marcos, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, sí.
Dale, ya volvemos.
Estamos en el living del garage.
El garage. 9 años transitados con vos.
Todos mis discos y mis canciones te las regalo. Todos mis libros y mis autores te los regalo.
A ver, a ver. No hay timbre acá. ¿Qué pasa? No hay nadie acá. Acá no tiene nadie. No, acá. Jefe, ¿tiene idea si hay alguien acá que no me atienden? Porque, a ver el cartelito acá, a ver qué dice. 099-276-049. ¿Y esto? ciudadgaraje.blogspot.com. O envíame un correo con la palabra abrime a garajeuni@gmail.com o al Facebook Garaje Uni. Postdata, ¿los timbres pasaron de moda?
Otra educación es posible.
Hoy en día, que soy estudiante universitaria, habiendo transitado todo el sistema educativo formal, entiendo que tanto las instituciones como los programas y los docentes no tienen las herramientas ni las estrategias necesarias para continentarnos, incluirnos e integrarnos.
No es un privilegio, es un derecho de todas y todos.
Educación laica, gratuita, obligatoria y diversa.
Colectivo Ovejas Negras.
Hola amigos, gente de Uniradio, soy Laura Canoura y acá les estoy dejando un abrazo para cada uno de ustedes.
Me conformo con tus manos.
20 años de la primera marcha del silencio. Presentamos el disco Haciendo Memoria, junto a Daniel Biglietti, Fernando Cabrera, Laura Canoura, Mauricio Ubal, Daniel Mañone, Falta y Resto, Gabriela Iribarren, Lucía García, Magdalena Bosch, Vera Navratil, madres y familiares de detenidos desaparecidos, Teatro Solís, domingo 23 de agosto, 20:30 horas. Entradas en venta en boletería del Teatro Solís y por Ticantel. Haciendo memoria, todos somos familiares. Todos al Solís.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado, en solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad, verdad y justicia en México.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha.
En el marco del año de la vigésima marcha del silencio y del Día Internacional de Detenido Desaparecido, Haciendo Memoria.
Te abras en la noche.
Presentación del disco editado por Madres y Familiares, que reúne 20 canciones sobre la temática. Daniel Biglietti, Fernando Cabrera, Laura Canoura, Mauricio Ubal, Daniel Mañone, Falta y Resto.
¿Quién deshizo tu garganta?
Con la participación de los actores Gabriela Iribarren, Lucía García, Magdalena Bosch, Vera Navratil. Audiovisuales: Inés Saavedra, Laura González Cabezudo, Ismael Collazo, Juan Ángel Urruzola, Ignacio Seimanas.
Ahora no me acuerdo bien.
Organiza Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Lo recaudado por el espectáculo y la venta del disco será destinado a solventar los gastos de funcionamiento de la asociación. Teatro Solís, domingo 23 de agosto, hora 20:30. Entrada única, 300 pesos. En venta en boleterías del teatro y Ticantel.
No son solo memoria, son vida abierta.
Hay sonidos que definen tiempos y estilos.
Arrancado por el transporte de la Amazona de la vida al pliegue del reposo, a la pereza dócil de mi cuerpo que se recogía para dormir, despertado al abrazo de las angustias, delirante y aseago, ruego la copa de sombras que una dúctil aparición, a orillas de un mal medroso, modulando un secreto de remota y mallograda felicidad, huí en mis labios secos de llamar audazmente a la ondulante, a la estrellada, con el grito de los poemas. No aparecía siniestra ni cadavérica, era dorada, encarnación de Helios, era un rayo de sol viviente que sorbería el espíritu. Sobre el corazón masacrado, sobre el inútil corazón, pasan los cortejos de ayes, de lamentos imponderables, deslizan los recuerdos, sordos, sus vestiduras de luto. Las rosas sangran y a la par se quejan como criaturas heridas. La desolación, lluviosa, pasma los inconcebibles paisajes. La vida, prendida a los ojos ciegos, ansía todas sus lágrimas. Los horizontes abandonan, plegándose, insensibles al derrotado pensamiento. En la llanura inmortal y lívida del alma, vuela una escarcha de estrellas frígidas, labradas con el polvo de todas las esperanzas.
Y allí teníamos un texto de los de Roberto Las Carreras. Y a ver, Marcos, qué mejor con esta base del choclo, ¿no?
Sí, la verdad que queda muy bien, ¿eh?
Con Ángel Gregorio Villoldo.
El fragmento que abre Diadema Fúnebre, que es un texto de 1906, y es el texto que Roberto de las Carreras escribe después de aquella famosa anécdota en que lo balean, ¿no? Fíjense que él había escrito un libro que se llamaba En Onda Azul, una serie de poemas eróticos, realmente eróticos, que se lo había entregado de regalo a una joven a la que admiraba mucho y se lo dejó en el balcón, con un ramo de rosas. Entonces, al otro día lo que pasa es que el hermano de esta chica lo ve pasar por la calle Sarandí y saca su pistola y lo balea, lo balacea. Entonces,
valiente, el hombre fue tiroteado y todo. Valiente, loco.
Sí, sí, sí. Y entonces él le perforan un pulmón. De hecho, él vivió hasta los casi los 90 años. Hay discusión si él vivió 88 o 90 años, pero digamos que vivió 90 años y hasta esa edad tuvo una bala alojada en el pulmón, ¿no? que le quedó de ese momento.
Impresionante.
Y bueno, y ahí le agujerearon el chaleco y él exhibía el chaleco agujereado como sus decoraciones, ¿no?
Y
esas anécdotas son conocidas. Y cuando él está en el hospital, tiene esta experiencia de ver a la muerte, que él la describe así, ¿no? Era dorada, encarnación de Helios, era un rayo de sol viviente que sorbería el espíritu. La describe como una luz amarilla, y el texto Diadema Fúnebre es el texto donde él describe ese encuentro con la muerte a punto de morir en el hospital poco después de ser operado, ¿no?
Qué impresionante.
Bueno, ese es el texto. Porque claro, esta época era también ese periodo de transición entre la sociedad bárbara y la sociedad civilizada, claro, de la que hablaba Barrán, ¿no? Entonces, claro, era muy común, por ejemplo, el batirse a duelo, los tiroteos en las calles todavía estaban a la orden del día, y estamos hablando no de actos criminales, sino de gente de la alta sociedad que todavía arreglaba sus asuntos a las balas.
Socialmente estaba permitido, digamos, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, sí.
Claro, o sea, no había solamente un tema de aristocracias que eran finas en cuanto los modos de vida europeos, sino también que quedaba esa parte, digamos, de lo bárbaro, ¿no?
Claro, sí, 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 eso estaba a flor de piel, ¿no?
Claro, aparte estamos hablando también de un Montevideo que estaba ajeno a lo que había podido pasar en la sierra allí con la Revolución de Sarabia, ¿no?
Bueno, no, ¿por qué decís que estaba?
No, ajena me refiero en que quizá parte de esa vida no tenía que ver con la vida, seguía bastante divorciada de esa vida del campo, de lo que era esas huestes de a caballo, bueno, digamos, ¿no?
No sé, yo no creo, porque en realidad, el límite de la ciudad era mucho más pequeño que ahora.
Claro.
En realidad el vínculo campo-ciudad en aquella época era mucho más fuerte de lo que nos podemos imaginar hoy.
Ajá.
Además, el Roberto de las Carreras en 1904 había sacado un texto, ¿no?, sobre la guerra, la inminente guerra civil. El interview político es sobre ese tema, o sea que sí,
casi
el tema estaba presente.
Claro, claro.
La violencia de la guerra civil era algo que ellos sí que tenían presente. De hecho, hay incluso Rodó escribe sobre el tema, hay varios textos de letrados montevideanos que ven, o sea, estando en Montevideo perciben la violencia de la guerra civil.
Ahí está, eso es interesante también como recuperación, como dato histórico incluso, ¿no?
Sí, claro.
Ricardo Aracena, a quien nos tocó conocer, ¿sabes?, personalmente, porque trabajamos con él algunos años allí en la Suprema Corte de Justicia, en la parte de la Oficina de Prensa y Comunicación. Tuve el gusto de que me regalara su conferencia sobre Roberto de las Carreras. Tengo ese librito. Y justamente él menciona de un aspecto también que Roberto de las Carreras aborda, que tiene que ver con el problema de la redención religiosa, ¿no? Es decir, estas búsquedas de panteísmo, ¿verdad? Hay un texto acá que tú recoges, que escribe el propio Goldaracena, ¿no? Que dice: si no hubiera aquí tantas alusiones al perfume de las rosas del cosmos, a los frutos de oro del viejo árbol del cosmos, a la infinita sed del cosmos, imágenes que hablan de un parentesco muy cercano con el panteísmo, ¿no?
Es cierto.
¿Eso cómo se traducía, no solamente en la escritura, sino en lo vivencial? Porque ahora mencionabas también, traías un poco ese punto de contacto con la realidad política.
Sí.
Pero luego está este aspecto más metafísico, ¿no?
Sí, sí, bueno, y de hecho su primera experiencia, su primer texto realmente de tono metafísico y yo diría cuasi místico es justo este diadema fúnebre, ¿no?
Claro.
Aquí hay un quiebre a partir de ese texto y de esa experiencia, te diría yo.
A ver.
De búsqueda de lo divino. Ahora, claro, la interpretación de Ricardo Voldaracena es una interpretación católica, ¿no? Él creo que trata de reconciliar a Roberto de las Carreras con
claro,
la fe cristiana.
Mira.
Es una interpretación posible, pero yo la conclusión a la que yo llegué, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo Voldaracena, uh-huh, de que hay un tono panteísta, pero me parece que el tono panteísta en Roberto de las Carreras tiene que ver más con un deseo del rescate de una religiosidad pagana.
Claro.
Incluso
claro,
te diría politeísta, por toda su reivindicación de los cultos griegos, ¿no? Y eso se ve sobre todo en La Venus Celeste, al final, el último uh-huh libro que él hace, que es un libro bien interesante para mí, totalmente desconocido, porque nunca más se publicó. Él lo publica en Brasil en 1909, cuando era diplomático allá, y es un texto que es el discurso de una prostituta sagrada de Venus, y está muy basado, y esta es una de las de lo que yo creo es que esta es una de las principales influencias literarias de Roberto de las Carreras, en un texto de Pierre Louis que se llama Afrodita, que es sobre los cultos de la antigua isla de Citeres, donde estaba el templo de Venus, justamente, de Afrodita. Entonces, hay una religiosidad, pero yo creo, por supuesto, esta es una interpretación que puede ser sometida a debate, porque claro, no hay nada claro, ¿no? Él es también muy ambiguo en todo su claro, planteo espiritual, pero yo creo que hay una nota más bien pagana, de viaje hacia el paganismo lo que pasa es que yo estuve la oportunidad de mirar estos manuscritos que están en la casa de la nieta y ahí hay toda una cuestión de cuestionamiento religioso. Hay textos, hay comentarios bíblicos, hay muchos reflexiones sobre el platonismo, y además hay toda una etapa en la que el problema psicológico, o se podría decir psiquiátrico, de Roberto de las Carreras se agudiza más, donde la experiencia es de contacto con demonios directamente, le escucha demonios que le hablan,
ahí ya entonces, se va como
ahí hay
dice
todo un diálogo con el universo del claro, los súcubos y los íncubos que también es bien interesante. O sea, sí, hay todo un giro místico, espiritual hacia el final de su obra que ha sido muy poco explorado porque simplemente los textos no están disponibles.
Claro. Marcos, ¿y por qué motivo hubo ese silenciamiento tan prolongado, incluso hasta entrado ampliamente el siglo XX, hasta la década del 60, principio de la década del 60, momento en el que fallece Roberto de las Carreras? ¿Por qué ese espacio, ese Don Juan montevideano, ¿no? Se transforma en desaparece. Es decir, tiene que ver como con esas quimeras de la época, ¿no? Es decir, nos surge un poco esa equivalencia con Piria, con esa desaparición fantasmagórica de Piria. No sé, pero te lo traigo así, de manera improvisada, ¿no? Digo, sin estudiar antes esto, simplemente, ¿qué es lo que pasaba en esos personajes que tenían tanta, tanta presencia, toda esa gestualidad performática que tú mencionabas muy
sí,
bien?
Sí, es verdad. Mira,
y desaparecen como del arte de la magia, ¿no?
Claro, es bien interesante. Vos fíjate que en Roberto de las Carreras, cuando él está activo a principios de 19 y ya incluso, perdón, a principios del siglo XX y ya a fines del siglo XIX, antes de su viaje y todo eso, Cuando vos lees las reseñas que aparecen sobre sus obras, son reseñas totalmente elogiosas y de críticos que en esa época eran considerados la autoridad, Blixen, por ejemplo, hay textos. El que lo odiaba por antonomasia era Rodó. Se sabe que Rodó no lo bancaba. Estaban parados en las veredas enfrente.
Sin duda.
Pero vos lees a Blixen, y habla de Roberto de las Carreras como la figura más original de la literatura en lengua española. Entonces hay una cosa hiperbólica sobre Roberto de las Carreras, claro, como un prodigio literario, que claro, eso después desaparece. Y nosotros, lo que pasa es que eso tiene que ver con aspectos que hacen a la historia de la literatura uruguaya, pero también a ciertas, cosas que han pasado con la interpretación del modernismo en general, ¿no? Porque... O sea, yo comienzo el libro haciendo un poco un repaso de lo que es la recepción del modernismo, y es más que nada un diálogo con la interpretación del modernismo que se hace en la academia estadounidense, ¿no? Porque hay un énfasis en el estudio del modernismo desde el punto de vista de su representación de la nación. Y claro, en el modernismo nosotros tenemos estos otros fenómenos excéntricos donde el concepto de nación no encaja muy bien. Concretamente en un tipo anarquista como Roberto de las Carreras, vos ves la tendencia contraria, más bien internacionalista, universalista. Entonces, lo que pasa es que cuando se da el giro nacionalista hacia los años 20 y en esa 20, 30 y en esa rosca se va a subir Alberto Zunfelde, nosotros heredamos un juicio que viene del propio proceso intelectual del Uruguay que lo que hace es obliterar la obra de Roberto de las Carreras. Cuando él dice que Roberto de las Carreras vale más como personaje que como escritor, esto hace que todos los que vienen después de Alberto Zunfelde, y sobre todo sus discípulos inmediatos, que son los intelectuales del 45, como Rama, como Emir Rodríguez Monegal, que trabajaron sobre Roberto de las Carreras, repitan este juicio.
Claro.
Y prácticamente todo lo que se ha hecho sobre Roberto de las Carreras después ha sido sobre su vida. Pensá en Milton Esquinca con El Dandy en Tonto Video, la propia novela de ¿cómo es? Carlos María Domínguez. Y no digo que esté mal, no estoy estableciendo un juicio de valor con esto, pero lo que quiero decir es que es un fenómeno que se arrastra desde esa época. Y bueno, yo creo que a partir del cambio de sensibilidades es que nosotros podemos volver a leerlo y replantearnos muchas cosas de su obra, pero también del periodo, ¿no? Yo decía en otro medio que el rescate de obras del 900 que se está dando en este momento con trabajos como lo que hizo Mazzucchelli o Carlos Giudrone con el Tratado de la Imbecilidad del País de
Julio
Rey Rey, digo, o el nuevo estudio que salió sobre Florencio Sánchez de Daniel Vidal, ponen en una nueva perspectiva el periodo.
Claro.
Y bueno, y eso pues posibilita releer bajo una diferente óptica la obra de este autor que estaba olvidado, ¿no?
Impresionante. Marcos Bassen, de visita por aquí, haciendo un living de garaje, contando de estas historias montevideanas que mucho tiene que ver con lo que puede de alguna manera ser ese Montevideo que nos encuentra 100 años más tarde, ¿no? Así que bueno, te quiero agradecer muchísimo. Los muchachos siguen bailando. Nos quedó la duda si don Roberto de las Carreras tenía algo bailarín o no, pero supongamos en la metáfora radiofónica que está por allí en este momento tomándose un buen whisky, capaz con sus amigos, ¿no? Sentado en el Tupinambá.
Un whisky. Creo que le gustaba la ginebra.
¿La ginebra?
Él habla de la ginebra.
Ah, sí, mirá, tenés datos más.
En su viaje él habla del alcohol y del opio, ¿no? El opio es su de predilecto.
Bueno, un gusto tenerte acá en esta casa. El amor libre Montevideo, Roberto de las Carreras y la irrupción del anarquismo erótico en el 900 es el trabajo editado en libro por Banda Oriental, a las que... Por supuesto, invitamos a todas y todos a que accedan a este material recién editado. Y hace poquitas semanas Marcos estuvo charlando en la presentación del libro sobre Roberto y todo este ambiente, ¿no?
Claro. Bueno, muchas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad.
Bueno, para nosotros es un gusto que estés aquí en la radio de la Universidad de la República conversando, haciendo un garaje. Y bueno, la seguimos en cualquier momento, che.
¿Cómo no?
Y un beso grande por allí a toda la gente, a Sabrina particularmente.
Bueno, cómo no.
Roberto de las Carreras seguramente te está diciendo, bueno, a ver si podés tener algún otro dato de él, porque también estas incógnitas son las que seguramente un investigador como vos tiene mucho para develar y para contarnos, ¿no?
Bueno, a las órdenes.
Un abrazo grande, Marcos.
Saludo.
Chau, chau.
Brillando la esperanza, ovillo. Si la nostalgia de ovillo se irá brillando la esperanza, mientras de mano la memoria forma un ovillo la nostalgia. Brillando la esperanza, mientras de vano la memoria, forma un ovillo la nostalgia. Ovillo. Siempre es el mismo hilo, siempre es el mismo. Siempre es el mismo hilo, siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Siempre es el mismo hilo, siempre es el mismo. Se irá brillando la esperanza. Ovillo.
siempre es el mismo. Siempre es el mismo hilo, siempre es el mismo. Siempre es el mismo hilo, siempre es el mismo.
Rosana Taddei con Ovillo, un material especialmente preparado para una presentación que hicieron algunos años atrás algunos de nuestros artistas: Ana Prada, Daniel Dressler, Rosana, Diego Curopagua, Samantita Navarro, en Barna Sanz canta a Benedetti. Ovillo era este texto tan musical, un Benedetti creador de tantas letras, más que poéticas, cancionísticas, diríamos. Mucho de esto sabe Daniel Biglietti, con quien estuvieron compartiendo muchas tertulias musicales y poéticas, pero también este tipo de ejemplo de cómo también los poetas, en este caso un poeta del 45, traía en la voz de Rosana Taddei, quien está cumpliendo 30 años trayectoria y a quien le mandamos un abrazo muy grande, porque Rosana está presentándose este sábado 22 en el Teatro Solís, allí a las 21 horas, con una presentación muy especial celebrando su 30º aniversario, una trayectoria realmente prolífica de producción musical y artística, y también escénica. Realmente es un gusto compartir a esta artista y compartir los momentos que ella genera y los climas que ella genera en escena. También es bueno recordarles que al día siguiente, en el mismo Teatro Solís, hay una actividad que Rubén Olivera, en el programa pasado, mencionaba que no se trata de un acto, y nosotros, un poco rebatiéndole allí, decíamos que sí es un acto de solidaridad con una organización que es Familiares, Madres y Familiares de Desaparecidos, donde justamente el espectáculo se denomina Haciendo Memoria, un espectáculo que se transformó en un disco que recupera algunas canciones de varios compositores e intérpretes uruguayos dedicados justamente a la temática de los derechos humanos desde distintas ópticas o visiones. Y entonces el domingo 23 en el Solís, sobre las 20:30 también, por supuesto que quedan entradas, pueden arrimarse y bueno, también compartir un momento muy especial que van a ver solamente, no solamente obviamente algunos de los músicos que mencionaba nuestra publicidad en la tanda, sino también algunas proyecciones, algunos videos allí, como la de nuestro querido amigo Ismael Collazo, garallero, y también Inesita Saavedra junto a otros. Nos vamos a estar yendo con uno de los temas que integra este volumen, nada más ni nada menos que el Choncho Lazaroff se va a estar despidiendo con un tema que realmente, lejos de ser un tema pesimista, yo le diría que es un cántico a la esperanza que justamente Jorge Lazaroff dedica a todas esas personas que dieron su vida por no solamente lo que significa el construir un mundo más solidario y más justo, sino también por lo que significaba construir esos espacios de libertad tan necesarios, por supuesto, en todos los tiempos y en estos particularmente que nos toca vivir. Por ello también es que muchas organizaciones sociales, sobre todo gremiales de la educación, están llevando adelante movilizaciones muy importantes para lograr los espacios presupuestales necesarios para estos 5 años con esta nueva etapa de gobierno, y donde justamente en estos momentos, desde lo que es el servicio del Instituto de Comunicación, se está llevando en este momento una ocupación adelante por parte de los estudiantes, con apoyo también de algunos docentes y funcionarios que se integran a esta movilización. Esto en el marco de una movilización general que se está llevando adelante por parte de la Universidad de la República en lo que tiene que ver con esto de la movilización por el presupuesto universitario. Rápidamente les cuento, antes de irnos con Jorge Lazaroff, a las 23 horas en este momento, ya prácticamente en estos momentos, está comenzando un cine debate con Luis Dufour, Federico Beltramelli y Kiko Márquez aquí en en la licenciatura, en el Instituto de Comunicación, debí decir, la ex licenciatura, aquí en José Leguizamón y Pedro Bustamante, en el mismo edificio sede donde está funcionando nuestra Uniradio. Mañana viernes, a las 11 horas, está la preparación de materiales para marcha del 27 de agosto, participación en la nueva mañana de Uniradio, es decir, mañana el programa que tiene nuestra radio va a estar participando de esta movilización. Al mediodía, a 12 horas, recorrida por el barrio y la feria vecinal con materiales explicativos sobre presupuesto y sobre la ocupación. Va a haber un momento de descanso y comienza a las 5 de la tarde un café literario, club de lectura, donde obviamente habrá allí también una merienda compartida. 18:30, taller sobre presupuesto con compañeros de las distintas gremiales que integran la universidad, tanto de docentes, funcionarios y por supuesto la propia FEU. Está cerrando esta movilización con una actividad cultural sobre las 20:30, conformando obviamente una etapa de movilización de las tantas que se están dando en los distintos centros universitario. Con esto nos estamos despidiendo, queridas amigos y amigos, un gusto tenerlos. El agradecimiento una vez más a Marcos Bassen, doctor en literatura, por supuesto, egresado del Instituto Profesores Artigas, quien ha desarrollado una extensa ya trayectoria, muy joven él aún, pero ya una extensa trayectoria en materia de investigación y docencia, residiendo actualmente en Indiana, Estados Unidos, a quien teníamos hace unos minutos por aquí. Quiero mandarles un abrazo muy grande y sigan en compañía de Uniradio. Gracias, Diego, en los controles. Y bueno, por supuesto, abrazos bien grandes. Vamos cerrando la cortina de este garaje con don Jorge Lazaroff. Chau, chau.
Con este amor que crece y no cesa, que va por el aire y el muro atraviesa, para llegar hasta allí, de mi puerta a tu puerta, de mi pecho hasta vos, de tu verdad a mí. Con este amor tan hondo y amargo, que guarda callando mi herido costado, con una estela en los ojos lo vimos nacer y aprendimos a ver, a escuchar, a querer. Ay, sol que guiaste en el tiempo mi andar, el cielo de agosto se va y hoy no puedo verte brillar. Con este amor anduve mis años, quebrando silencios, cantando al espacio, cada palabra en mi boca quería crecer y asomarse a vencer, a explicar, a dar fe. Con este amor hundido en mi entraña, que sigue buscando y siempre acompaña, todo lo soportaré para que puedas vos encontrar y tener lo que no tengo yo. Ay, sol que guiaste en el tiempo mi andar, el cielo de agosto se va y hoy no puedo verte
brillar.
A veces, en una canción, o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Universidad de la República.